¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 28 grados la temperatura, soleado el cielo en La Plata. La libertaria Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. La legisladora de Libertad Avanza dimitió hoy, luego de haber sido electa en los recientes comicios con una carta dirigida al presidente Javier Milei. Villaverde argumentó que no quiere ser usada para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos. La rionegrina tiene mandato en diputados por otros 2 años. La titular de la comisión del caso Fentanilo dijo que todavía están buscando qué personas recibieron las dosis contaminadas. En diálogo con Radio Provincia, Mónica Fein dio seguimiento del desastre sanitario y responsabilizó al Ministerio de Salud de la Nación.
Hubo inspecciones de ANMAT, hubo reportes de para este laboratorio, pero la verdad que no hubo en la última inspección, inclusive cuando le dicen que deje de producir este medicamento, que no lo estaban haciendo en buenas prácticas de fabricación, no le retiran, no le impiden que salga a distribución lo que ya habían producido, que fue este fentanilo que contaminó. Es decir, hay prácticas que hay que modificar y hay que fortalecer el organismo. Hay que tener trazabilidad hasta el paciente. ¿Por qué va cambiando el número de fallecidos? Porque todavía estamos buscando qué personas recibieron este fentanilo contaminado.
Sorpresa en las elecciones de Honduras. Nasralla pasa al frente. El candidato liberal se ubica segundo debajo de Nacerías Fura, pero ahora lidera los comicios por 10.000 votos de diferencia en el marco del recuento. La justicia electoral de Honduras continúa validando actas mientras ambos se declaran ganadores y exigen acelerar los resultados.
Deportes. La AFA designó los árbitros para las semifinales del torneo clausura de la Liga Profesional. El próximo domingo 7 de diciembre a las 19 horas en la Bombonera, Boca Juniors frente al Racing Club de Avellaneda. El árbitro será Darío Herrera, en el VAR estará Silvio Truco. Y el próximo lunes 8 de diciembre, el Clásico de La Plata, en el Bosque, a partir de las 17 horas, Gimnasia frente a Estudiantes, el árbitro Facundo Tello, en el VAR Lucas Novelli. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
28 grados, el cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Estamos en comunicación con Giselle Santana. Ella es integrante de la Asamblea Multisectorial del INTI. Los trabajadores y trabajadoras del INTI protagonizaron hoy nuevamente, ¿no? Porque vienen de un año de lucha, nuevamente una protesta que tuvo una reacción inconveniente por parte del Ejecutivo, pero tiene que ver con un reclamo concreto que nos interesa abordar. Giselle, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Albino, Sabrina?
Bien, muy bien. Giselle, bueno, contanos en principio el motivo de la protesta, qué es lo que está pasando.
Bueno, nosotros venimos realizando una serie de asambleas, de reuniones, a partir de lo que fue en agosto lograr la derogación del decreto que prácticamente disolvía el INTI, que lo vivimos como una celebración, un triunfo muy importante en un contexto tan complejo. Pero bueno, veníamos viendo que a pesar de esa decisión que había tomado el Congreso, incluso la justicia planteándole a las autoridades de INTI que no avanzaran en el vaciamiento del instituto, se seguían tomando medidas que iban en ese sentido, desmantelando líneas de trabajo, manteniendo congelados los salarios, ya con una pérdida del poder adquisitivo casi del 40%, lo que está siendo insostenible mantener el trabajo. Ya no se trata solamente de los despidos, que los tuvimos, por supuesto, sino de las renuncias y los retiros voluntarios de compañeros y compañeras que no pueden seguir sosteniendo trabajar en el organismo por los salarios que cobramos. Queríamos reclamar justamente la recomposición salarial, el cese del desmantelamiento de estas líneas de trabajo que la semana pasada, sin ir más lejos, se publicó en el boletín oficial que se disolvía el Servicio Argentino de Calibraciones, que es un área...
¿Qué es eso puntualmente? ¿Cuál es el servicio que brinda esa área, Giselle?
Sí, te cuento, yo justamente trabajo en la dirección técnica de la que dependía esa área. Es un sector que existe...
Se llama calibración, perdón, se llama sí. Calibración y medición, ¿verdad?
Sí, el Servicio Argentino de Calibraciones y Mediciones.
Okay.
Es parte de todo lo que es la gerencia de calidad en las mediciones, porque una de las misiones del INTI es justamente garantizar la calidad de las mediciones. Somos el Instituto Nacional de Metrología. Nosotros producimos y diseminamos los patrones nacionales de medida. Solo el INTI tiene esa capacidad en el país. Y eso te permite, por supuesto, comerciar en todo el mundo, porque garantizás que las medidas son iguales en todo el planeta. Y por supuesto te permite certificar la calidad de lo que se mide, por lo cual vos sabés cuánto, por ejemplo, estás vendiendo, cuánto estás comprando.
¿Alguna vez alguien de ustedes, me parece, en alguna de las protestas anteriores, porque lamentablemente fueron muchas, nos explicaban algunas de las características del trabajo que realizaban? Y yo recuerdo, y lo asocio con lo que vos decís para preguntar si efectivamente era por ese lado, que me decían, por ejemplo, cuando vas a cargar nafta, ¿sabes la cantidad de nafta que te ponen y eso tiene un trabajo del INTI? ¿Tiene que ver con esto?
Exacto. Esa es parte de un trabajo de la misma área de la que te hablo. En este caso es el área de metrología legal, que nosotros certificamos los surtidores de nafta para garantizar que efectivamente te cargan la cantidad de litros que dicen que cargan.
Claro.
Y eso es una tarea que solo el INTI puede realizar. En el caso del SAC, a lo que se dedicaba era ayudar a los laboratorios a calibrar sus equipos y a medir mejor, ¿no? Garantizar la trazabilidad de las mediciones para la industria nacional, además de proporcionar capacitaciones, de hacer auditorías, de garantizar la participación en ensayos interlaboratorios, donde vos podés comparar con otros laboratorios cómo estás midiendo, justamente, ¿no? Para saber si eso está bien o si hay que trabajar. Nosotros dábamos la posibilidad de un trabajo en la mejora continua, ¿no? Y en aplicar la ISO 17025 desde el SAC. Y esto es algo que ahora el gobierno decidió disolver y pasar a manos privadas, a manos del Organismo Argentino de Acreditación. Con lo cual, no solo golpea duramente al INTI y a los trabajadores y las trabajadoras de ese sector, sino que además golpea seriamente a la industria, porque las tarifas, los aranceles que cobra el Organismo Argentino de Acreditación son infinitamente superiores a los que tenía el INTI, que justamente tiene aranceles acordes a su misión, que es promover la industria nacional y la mejora en la calidad justamente de la industria. Entonces las pymes podían acceder, ser parte, ser socios de este sistema del SAC y mejorar la calidad de sus mediciones. Bueno, a partir de ahora ya no van a tener esa posibilidad, el que no pueda pagar se queda fuera. Entonces la verdad es que es una medida no solamente arbitraria, sino que es un golpe a la industria y al INTI como organismo referente en lo que es la metrología. Ajá. Todas estas cosas eran las que queríamos visibilizar con la movilización de hoy, que como bien decían ustedes al principio, la única respuesta que recibió fue la represión por parte del gobierno, no permitirnos movilizar en la General Paz. Pero de todos modos creemos que el objetivo se cumplió, porque al igual que con ustedes, con muchos otros medios, tuvimos la posibilidad de hablar y de explicar por qué estamos reclamando, porque para nosotros el corte en sí mismo no es un objetivo, sino que lo que nos interesa es visibilizar y poder compartir con la sociedad, que fue tan solidaria con nuestra lucha contra el decreto, mismo con muchos sectores de la política que ayudaron a derogar ese decreto que disolvía el INTI, porque entendieron que era fundamental para el desarrollo industrial
de
nuestro país.
Sí, y de la producción también, y sectores de la producción, ¿no? Porque uno puede alguien pensar que, qué sé yo, hay alguna intencionalidad política en términos partidarios, con algún posicionamiento de defensa. La verdad es que la producción misma, en general, en sus varias versiones, salieron en su momento a respaldar la actividad del INTI.
Sí, totalmente. Nosotros recibimos también con mucho asombro y con alegría el apoyo hasta de la propia UIA, sí, ¿no? La Unión de Industria Argentina, la CAME, 300 asociaciones de pequeñas y medianas empresas que se pronunciaron en defensa del INTI. Es decir, que lo que hacemos evidentemente impacta en la industria y por eso defiende la existencia de este organismo.
¿Y cómo están en materia salarial y de trabajadores, Giselle? Porque ha habido despidos en el Estado. Ahora se anuncia, lo habrás visto vos, porque este gobierno, que en ese sentido tiene una crueldad a prueba de cualquier capacidad de asombro, digamos, ha dejado trascender que se viene la segunda etapa de nuevos despidos. Ya le pone números a la cantidad de futuros despedidos del Estado. Creo que está incluso el INTI también dentro de los organismos en donde parece que otra vez van a ir a pasar el serrucho en recursos humanos y demás. ¿Cómo está el INTI de trabajadores y de sueldos?
Mira, esto que decís de la crueldad, ¿no? Anunciar despidos masivos en diciembre, realmente tenés que ser es muy perverso después de lo que ya sufrimos los trabajadores y las trabajadoras del Estado en todo el país en estos 2 años. Somos 60.000 trabajadores menos en solo 2 años y ahora amenazan con seguir despidiendo. Nosotros efectivamente, sí, en esas noticias que circularon por los medios, el INTI aparece como uno de los organismos que sería golpeado por despidos. Nosotros ya tuvimos una pérdida del 30% del personal desde que asumió el gobierno Milei.
¿Y salarialmente?
Salarialmente perdimos casi un 40%. Pensá que el salario promedio en el INTI debe rondar en el 1.200.000. Y estamos hablando de personal muy calificado, ¿no? En su gran mayoría el personal de INTI es profesional, porque es un instituto de ciencia y tecnología, y estamos hablando de esos valores. Es realmente muy difícil. El personal que perdimos fue por despidos, pero también fue por retiros voluntarios y por renuncias, porque con ese salario no se puede sostener. En la industria privada te pagan 3 o 4 veces los salarios que cobramos en el INTI. Entonces, por más vocación que uno tenga de defender el trabajo en el Estado, de retribuirle a la sociedad algo de lo que aportó en la educación de cada uno de nosotros, la inmensa mayoría provenimos de la universidad pública. Entonces, todo eso de alguna manera a uno le genera mucho orgullo trabajar en el Estado, a pesar de lo estigmatizados que estamos los trabajadores y las trabajadoras del Estado, porque sabemos que además no trabajás en función de la ganancia de algún particular, sino que trabajás en función de los derechos de las mayorías, de un crecimiento para todo el país, de un desarrollo productivo y tecnológico soberano, pero todo eso se ha puesto muy en crisis cuando no llegás a fin de mes.
Claro, claro. Hoy ustedes hicieron una protesta concreta. La idea, uno supone, es saber si se puede obtener alguna respuesta del Ejecutivo, o hay un plan inmediato.
Nosotros venimos realizando ya varias asambleas, medidas, petitorios que presentamos a las autoridades de INTI, justamente planteando esta cuestión de la recomposición salarial, del fin de la precarización. Tenemos compañeros y compañeras que tienen contratos de monotributos por 500.000 pesos, que se renuevan cada 3 meses. Es insostenible la situación de esos trabajadores y trabajadoras. Y por supuesto que nos declaramos en alerta ante la amenaza de despidos. Seguramente la semana que viene estaremos desarrollando nuevas asambleas para definir nuevas medidas de acción, porque hasta acá no hemos tenido ninguna respuesta ni por parte de las autoridades de INTI ni de la Secretaría de Industria y Comercio de la que depende el organismo, sino por el contrario, ¿no? Medidas cada vez más arbitrarias y que profundizan el vaciamiento, tanto la disolución de líneas de trabajo como la persecución a los trabajadores y las trabajadoras, la militarización del organismo. Pensá que disuelven líneas de trabajo, no hay plata para equipos, no hay plata para insumos, pero gastan decenas de millones de pesos para instalar cámaras, para estar espiando a los trabajadores y a las trabajadoras cuando nos reunimos en asamblea o cuando hacemos alguna movilización, para traer a la gendarmería a la sede central del organismo. La verdad es que es muy preocupante la situación.
Sí, absolutamente. Gisela, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, por favor, gracias a ustedes por acompañarnos siempre y ayudarnos a difundir nuestra lucha.
Bueno, hasta luego.
Un abrazo.
Gisela Santana es integrante de la Asamblea Multisectorial del INTI, ¿no? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno, ellos están en un nuevo capítulo de denuncias, ¿no? Denuncian ahora que el servicio de calibración pasaría a manos privadas, lo cual, bueno, es una nueva, es una herramienta que se pierde el Estado de controlar. En un instituto que ya se encargaron durante todo el año de contarnos y recordar.
Ese es el que certifica la calidad de la medición, claro, de cualquiera de las cosas que nosotros a veces consumimos, como la nafta. Para mí,
por ejemplo,
es un dato interesante, digamos, como para entender, entre otras tantísimas cuestiones.
Los,
digamos,
juguetes de
lo
los
que
niños,
hace,
por ejemplo.
Sí.
Por decir una cosa cotidiana, un juguete de un niño plástico.
Ah, digamos, no, está bien, sí, digo, por la calidad, digo, digamos, que garantice que no va a haber ningún problema,
claro,
vinculado con la salud y ese tipo de cuestiones. Pero en este caso,
sí,
en lo atinente a la medición y a la calibración, sí, sí, de medidas y demás. Y entonces yo pensaba, ponele que eso pase a manos privadas. O sea, tenemos que estar todos, para seguir con el ejemplo de la nafta del surtidor, tenemos que, bueno, no va a estar el Estado ahí certificando que efectivamente la calibración de los surtidores de nafta está perfecta como para respetar,
claro,
el contrato implícito que supone que vos le pedís cargame tanto, ¿no? Y entonces que va a ir tanto. Hoy por hoy,
mirá,
la gente va y... hoy por hoy no, históricamente el argentino carga por, no por litros, sino por pesos, ¿no?
El sistema de calibración se encarga, por ejemplo, además de lo que vos,
sí,
contabas de la nafta, que los radares de velocidad y los alcoholímetros que se utilizan en los controles de tránsito y los de medición estén en su punto justo, ¿no? Porque así entonces evitarías multas injustas o peligros viales. Que los juguetes y mamaderas de plástico que no contengan materiales tóxicos nocivos para la salud de los chicos. La eficiencia energética de los electrodomésticos. El nivel de plomo en las pinturas de uso hogareño y la seguridad de los productos para celíacos, entre otras cosas. O sea, fíjate cómo te forma parte de tu vida cotidiana ese dato, ese simple control, uno lo considera simple, que por ahí nosotros desconocemos, pero fíjate que
es el Estado, digamos. Es el Estado, a través del INTI, el que te genera esa seguridad,
claro,
digamos, ¿no?
Bueno. Exactamente. Hacemos una tanda más y nos jodemos más. Seguimos en el repaso.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Anticipate al verano. Casa Silvia te espera con los mejores precios. Hasta 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Equipos de aires y ventiladores. Bicicletas para toda la familia. Herramientas y juegos de jardín. Reposeras, hamacas, piletas de lona. Artículos de camping y pesca. Casa Silvia hace tu verano más lindo. 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144. Y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Un clásico que va a quedar en la historia. Un partido único en la radio de toda la vida. Se vienen el Lobo y el León a todo o nada.
Gimnasia Estudiantes en el Bosque.
Por la semifinal del torneo Clausura 2025.
Un clásico para la historia con el equipo deportivo de provincia.
El Repaso, tu aseguradora informativa.
Con Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Estamos en comunicación con la senadora provincial de Unión por la Patria, Ayelen Durán. Ayelen, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ustedes están aguardando allí en el Senado de la provincia que haya actividad, que se apruebe o que se trate el endeudamiento de diputados para que pase recién a su Cámara, ¿no?
Sí, así es. Estamos esperando la ley de financiamiento.
Bien, bien. ¿Y cómo viene la mano? ¿Qué información hay?
Bueno, la verdad que estamos aguardando, como ustedes decían, ese termine el cuarto intermedio para poder llegar a un acuerdo para votar, ¿no? Esta ley que tanto necesita el gobierno de la provincia y también así los municipios, ¿no?
Claro. Pero bueno, había dudas, se hablaba de que se había pedido cuánto intermedio y demás. Digo, ¿hay certezas? ¿Tenés idea si hubo un acuerdo? Porque también se estaba debatiendo y discutiendo la posibilidad de que sectores opositores puedan acceder a algunos espacios concretos de poder.
No, somos muy cautos y estamos a la espera, la verdad. Eso es lo que por el momento lo que estamos entendemos, son procesos de discusión, de debate, de negociación, entonces estamos a la espera.
Ayelen, ¿cómo evalúan ustedes los posicionamientos que han adoptado con relación a este tema puntualmente, ¿no? El del financiamiento, que es clave para la provincia de Buenos Aires porque naturalmente necesita recursos, ha sido muy castigada en este último tiempo, y además entiendo que este pedido de endeudamiento que reclama la provincia es para rolear deuda que vence el año que viene y demás. ¿Cómo toman ustedes este posicionamiento dispar? Porque efectivamente hay algunos legisladores de la oposición, bien críticos incluso en términos generales con la gestión del gobernador Kicillof, que acompañan porque entienden que es necesario, y otros que son inflexibles. No,
la verdad es que entendemos que es una situación crítica, no nos olvidemos que también lo que nos debe Nación son 12 billones, que es casi, que es un tercio de lo que, o sea, un tercio de lo que estamos pidiendo de endeudamiento, ¿no? Lo que nos debe Nación son tres veces más, ¿no? Entonces me parece un financiamiento que tiene que ver para que esas dos cosas, ¿no? Uno, para, como vos decías, pagar lo que nos queda de la deuda y esa situación. Y otra cosa también es para un fondo para los intendentes. Entendemos que baja la recaudación y que también este fondo es muy importante para quienes tienen responsabilidad, es que son la primera cara del Estado que ven, ¿no? En los distritos, bueno, nosotros necesitamos, yo siempre lo digo, obviamente me pongo en la piel de cada municipio, pero obviamente uno es en su terruño y también sé, por ejemplo, la situación que atravesamos en Bahía Blanca.
Bueno, yo puntualmente iba a referir... Pensaba mientras te escuchaba la situación de ustedes, ¿no? En Bahía Blanca y el aporte que hizo en su momento la provincia de Buenos Aires y las necesidades que subsisten todavía, hay que decirlo, digamos, en algunos distritos como el Bahía Blanca.
Bahía se puso de pie, o siempre lo decimos, con el esfuerzo del gobierno municipal, con el esfuerzo de la población de Bahía Blanca, del privado de Bahía Blanca, pero bueno, no así tuvo ese acompañamiento también con Nación, ¿no? Entonces esperamos que ese fondo que también va a llegar al municipio, obviamente que en el presupuesto también hay obras, tenemos el plan hidráulico que se está haciendo en la reconstrucción de nuestro canal Maldonado, es porque la provincia de Buenos Aires con un crédito internacional lo está haciendo, hemos tenido materiales porque provincia ha aficionado con el Banco Mundial. O sea, todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? En los subsidios, en el Ministerio de Desarrollo, bueno, les puedo hablar de cada área en particular, ¿no? Pero ha sido mucho el esfuerzo que ha hecho la provincia por el que hoy tengamos una nueva normalidad, porque no podemos decir que volvimos a la normalidad más blanca después de lo que nos atravesó, ¿no? Llegó el agua y nos llegó vida. Entonces, bueno, es muy difícil, nos estamos poniendo de pie, pero bueno, también necesitamos ese fondo, ese fondo municipal que también nos va a permitir trabajar, ¿no?
Senadora, la lógica de lo que tienen previsto hacer hoy es estar expectante para, en el caso de conseguir la mayoría necesaria como para que avance la aprobación de este proyecto en diputados, ¿seguir ustedes el debate?
Sí, o sea, estamos citados a sesión, estamos en prórroga sin tiempo determinado, así que estamos esperando que suceda en diputados para poder también después luego sesionar en espejo.
Okay. Claro. Ayer quería aprovechar también para consultar, porque bueno, ya estamos a dos pasos del 10 de diciembre, de la nueva conformación de la Cámara o el recambio, ¿no?, en ambas cámaras. ¿Cómo prevés que sea estos dos años que siguen la legislatura, ¿no? El Senado en particular, obviamente, pero también mirando un poquito a la Cámara de Diputados.
No, creo, bueno, nos quedan dos años de trabajo, ¿no? Me parece que lo que tenemos que dar es respuestas. Parece que tenemos que ponernos obviamente como siempre lo hicimos y redoblar obviamente los esfuerzos. Me parece que en esto es de cara al como siempre decimos, de cara a la gente, seguir trabajando con humildad. Me parece que recibir a los colegas y a los compañeros que se integran, pero siempre en el marco de valorar la democracia, de estar, así que bueno, con expectativas también por estos dos años. Ya.
Bien. Ayelen, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, muchas gracias a usted.
Bueno, hasta luego. Ayelen Durán, senadora provincial, está allí en el Senado, de Unión por la Patria ella, bueno, aguardando que se trate en la Cámara de Diputados el pedido de refinanciamiento y de allí pasaría a la Cámara Alta. Dicho esto,
Seguimos repasando algunos de los temas del día. En un ratito seguramente vamos a hablar con Mauricio, pero el dato relevante fue que finalmente se confirmó lo que ayer se había especulado, Sabri.
¿De qué?
En el sentido de que como Lorena Villaverde, la senadora de Río Negro, o la senadora electa de Río Negro, efectivamente no pudo asumir,
Fue vino,
pero hace un ratito hizo alusión a través de un posteo en las redes sociales del compromiso que tenía.
Ajá, tenemos
con la Libertad.
Sí, las productoras nos han rescatado un audio, ¿no? No sé si decirle diputada o senadora.
Diputada,
sí, ahí está. Sí. Tenemos
se arrepintió de la exdiputada que había renunciado y retiró la renuncia. Sí, a ver qué decía.
Tenemos el audio, dale, vamos con eso.
Puse mi boutique, tuve la oportunidad de seguir comprando. Vino una persona a la cual conocía ocasionalmente y confié. Y fui a comprar ropa para mi local. En ese lugar, cuando apenas ingresé al estacionamiento, hubo una redada, habíamos muchas personas y quedamos todos sujetos a que se identifiquen las responsabilidades de cada uno. Nunca en mi vida estuve enfrente a un hecho donde hubiera una sustancia ilegal.
Bueno, a través de una carta que publicó en las redes sociales, hoy confirmó que renunciaba a su condición de senadora electa.
Claro.
Obviamente conserva, digamos, su condición de diputada por lo menos por un par de años más. Entre otras cuestiones, dice que haber sido víctima durante este último tiempo de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas, profundas. En algún punto ella interpreta, y así lo dice, que lo que pretenden con ella es castigar al gobierno y que...
Bueno, pero el gobierno fue la que le soltó la mano para que no asuma.
Claro, no, bueno, sí,
senadora.
Por supuesto. Frente a ese escenario dice, y fiel a mis convicciones, quiero dejar algo en claro. Yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Así que por eso renuncio a asumir como senadora, pero se va como diputada, digamos.
Sí,
casi como que no condice mucho eso de que yo
de
no
que
me...
no renunció.
Claro.
Es interesante ella, porque ella explica, porque viste que había quedado medio ahí como amañado el tema de si había sido detenida, si no, o en todo caso cómo fue el proceso. Ella dice que se fue hasta Miami, puso una boutique en Miami, algo que se ve que le resultó muy fácil, y que en un momento dado contacta con un hombre que le ofrece, dice, fuimos como si fuera a una salada.
A una salada.
Un mega lugar que vendían ropa para ella. Fue a comprar ropa para vender en su boutique. Resulta que en ese lugar también vendían droga, no solamente ropa. Ella nunca vio droga, dice. Entonces ahí justo cae la policía, la federal de Estados Unidos, y los aprisionan a todos. Y a ella le iniciaron una causa, pero además a ella la condenaron. Ella misma reconoce.
Sí, tuvo una condena, sí.
Claro, pero ella lo reconoce. Sí. Entonces vos decís, ¿pero cómo te condenan si se supone que vos ni siquiera viste? Bueno, ella dice que en esa redada, cayó en la redada, fue engañada y que por eso la terminan condenando. Ella no tiene visa para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estaba. Sigue siendo diputada, como para que lo tengamos en cuenta, Lorena Villaverde, ¿no? De ella se trata. 7:30 de esta tarde, bonita tarde, hermosa tarde, no se viene la lluvia, va a venir un fin de súper copado, así que lo vamos a disfrutar. También en el viernes, ¿eh? Calorcito, calorcito. Nos vamos al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Siete de la tarde, 30 minutos, 28 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. La CAME no cree que la reforma laboral vaya a generar más puestos de trabajo. Por Radio Provincia, el titular de la entidad, Ricardo Diap, dijo que el sector está más preocupado porque se pueda terminar con los juicios laborales.
Cuanto a lo general, nosotros no intervenimos demasiado, no tenemos mucha discusión al respecto, son detalles que podemos ir analizando y compatibilizando, pero lo que más incide realmente en la toma de decisiones y la problemática de una empresa son las cuestiones de los juicios laborales y sus implicancias. En línea genérica, no tenemos cifrada expectativa con que una reforma laboral eso genere automáticamente mejoras inmediatas en el puesto de trabajo.
Aseguran que el consumo de leche y lácteos sigue en crisis. Según un relevamiento del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, las ventas de lácteos siguen muy por debajo de los niveles previos a la llegada de Javier Milei a la presidencia. El año pasado, los registros indicaban una caída del 11,3%, mientras que este año solo recuperaron 6,1%. La provincia realizará bloqueo automático a quienes no depositen tributos retenidos. ARBA dispuso la suspensión temporal de aquellas empresas y personas que, actuando como agentes de recaudación, retuvieron o percibieron impuestos en nombre del fisco bonaerense por más de 100 millones de pesos y no los ingresaron en los plazos establecidos. De acuerdo con el Código Fiscal, retener fondos declarados sin ingresarlos constituye defraudación y habilita la aplicación de multas y sanciones. 28 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Comunicación con Gerardo Salkovics, periodista internacional, convocado siempre en Radio Provincia para que nos cuente, en particular, en este caso específico, esto que está pasando de Estados Unidos para con Venezuela, porque no podemos hablar de, me parece, de una situación equitativa, sino más bien de una decisión de Donald Trump para quitar del poder a Nicolás Maduro, ¿no? El presidente venezolano. Nos lo dirá Gerardo. Gerardo, ¿cómo va? Te saludan Albina y Sabrina.
Hola, ¿cómo están? Un saludo bien para ustedes y para la sentada.
Bien, bien. Gerardo, ¿cómo ve? Contanos o resuminos, tiranos líneas de cómo es este conflicto.
Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos viendo el despliegue militar de Estados Unidos más importante en más de 4 décadas. Desde la invasión a Panamá en 1989, que Estados Unidos no hacía un desarrollo de tanta capacidad de fuerza militar en nuestro continente o en las aguas cercanas a nuestro continente. Hoy están en las aguas del Caribe, cerca de las costas de Venezuela, 8 buques de guerra, 2 destructores, un submarino nuclear, aviones de combate, unos 8.000 efectivos militares, y hace poco se sumó la llegada del Gerald Ford, que es el portaaviones más grande del mundo. Si pueden después, quien quiera, busque lo que es este portaaviones, porque es casi una ciudad entera que puede lanzar aviones de guerra en pocos segundos. Decía, es el más grande del mundo. Estamos ante la presencia de un cuarto de la flota naval estadounidense. Repito, un cuarto de la flota naval estadounidense está desplegado en este momento en las costas del Caribe y también del Pacífico, ¿no? Suena un poco mucho.
Que debe,
¿no?,
ser, que debe ser una de las flotas navales, digamos, más importantes del mundo la que tiene.
Sí, tal cual. Estados Unidos es la principal potencia militar del mundo y el cuarto de su flota naval está desplegado en el frente a las costas de Venezuela con, decía, el portaaviones más grande del planeta. Un despliegue militar que suena un poco mucho, decía, para derribar lanchitas, ¿no? Que hasta el momento fueron derribadas 22 lanchas, supuestamente con narco, aunque no hay ninguna prueba. Estados Unidos no presentó ninguna prueba, en las que asesinó a 83 personas, violando completamente el derecho internacional. Por eso se denuncia desde varios lados que son asesinatos extrajudiciales. Y, digamos, intensificando esta política de militarización hacia América Latina y el Caribe.
Y en un contexto en el que literalmente le ha puesto plazo a Maduro para que se vaya de Venezuela, digamos, en este contexto también, ¿no? O sea, que
sí, el objetivo principal es Venezuela. Estados Unidos viene amenazando hace más de 20 años que vaya a invadir Venezuela. Lo ha hecho de distintas formas tercerizadas, ¿no? Con diversos intentos de golpe de Estado, con mercenarios, con paramilitares. Pero es la primera vez que lo está haciendo con su propia tropa. Y ayer Trump dijo que muy pronto va a comenzar a atacar objetivos por tierra. O sea que, según dice Trump, va a comenzar a invadir directamente o a penetrar militarmente en tierra venezolana. Decía, la última ofensiva militar en nuestro continente de Estados Unidos fue en el 89. Y lo que me parece que es un despliegue que amenaza no solamente a Venezuela, sino a toda la soberanía de América Latina. No se trata solamente de Venezuela, sino, si bien es el principal foco, Trump viene también acusando a Petro de supuestamente ser un líder de narcotráfico, y ayer dijo que también podía invadir Colombia. Cuando asumió, se quiso quedar con el canal de Panamá y logró que el gobierno de Panamá rompiera los lazos económicos con China. En México también viene intentando, también, digamos, penetrar militarmente con el tema de los cárteles. Bueno, en Honduras también hay una injerencia muy fuerte. En muchos países Trump está metiendo ahí la cuchara en una estrategia que, insisto, es continental y donde la principal hoy amenaza es Venezuela, por esto de lo concreto y con el pretexto del narcotráfico, ¿no? Eso es un poco, digamos, la excusa, ¿no?, de combatir al narcotráfico, con lo cual, digamos, se desnuda que es una mentira flagrante el cartel de los soles, sí, que ellos denominaron como una organización narcoterrorista, que Maduro lidera esa organización. Es totalmente inexistente, no hay ninguna prueba de que exista ese cártel de los soles. Más bien nos hace acordar a cuando se atacó Irak con esas supuestas armas de destrucción masiva que al final se reveló que nunca existieron, ¿no?
Ahora, Gerardo, ¿qué tan cerca se está de un conflicto explícito? Porque el conflicto existe, ¿no? Pero un conflicto explícito, porque había habido un diálogo entre Maduro y Trump. Aparentemente no fue muy positivo por lo que estamos viendo de reacciones del propio Trump, pero digo, ¿cuáles son los plazos según se ven y qué tan factible es que efectivamente accione de una manera más directa el presidente estadounidense?
Mira, yo creo que esa es la pregunta del millón y es difícil, digamos, saberlo con certeza, ¿no? Porque por un lado tenemos a un personaje como Donald Trump que es sumamente impredecible, que hoy hizo una cosa, mañana se retracta, hoy te pone 50% de aranceles, mañana te lo saca, hoy dice que va a invadir, mañana dice que va a negociar, hoy dice que habló con Maduro por teléfono, pero no da ningún mayor detalle. Desde Venezuela no hubo tampoco ninguna ni confirmación ni información sobre esa supuesta llamada. Lo concreto es que no sabemos, pareciera ser un despliegue militar muy grande para derribar lanchitas, pero un despliegue quizás no tan importante como para invadir militarmente Venezuela. Recordemos, Venezuela es un país que se viene preparando militarmente ya hace más de 2 décadas, ¿no?, de una posible intervención norteamericana, porque ya hubo varias amenazas, y además tiene una preparación con la ayuda de Rusia, con la ayuda también de China, digamos, hay una población también que se viene preparando con las milicias populares. Bueno, hay todo un despliegue estratégico de Venezuela que, digamos, hace dudar de si Estados Unidos finalmente va a invadir Venezuela o si es una guerra psicológica para terminar negociando en mejores condiciones el petróleo de Venezuela, ¿no? El trasfondo de todo esto es que Venezuela es la principal reserva petrolera del mundo, y, digamos, nos guste más, nos guste menos Maduro, estemos más de acuerdo o no con la política del gobierno venezolano, acá hay una injerencia y una posibilidad de intervención militar sobre un país latinoamericano.
¿Y qué tanto influye o qué tanto toca, o en todo caso cómo tenemos que observar el hecho de que el presidente Javier Milei adhiere absolutamente a cualquier decisión que tome Donald Trump, ¿no? Argentina sigue la línea absoluta de Donald Trump. Eso, digamos, ¿cómo lo podemos analizar en el marco de este conflicto?
No, yo creo que es muy peligroso, digamos, que seamos quizás el principal país subordinado a Estados Unidos y alineamiento completo en todas las decisiones y en los intereses, sobre todo norteamericanos, votando en la ONU en contra de, digamos, la rechazo a la tortura, votando a favor también del genocidio en Gaza, siempre con Estados Unidos y con Israel, digamos. Y no solamente votando, sino también haciendo el juego a los intereses de norteamericanos sin recibir mucho a cambio, más que promesas de dinero y préstamos y demás. Creo que nuestro país está quedando en un lugar muy peligroso en el mundo. Y bueno, una cosa era cuando por ahí apoyaba el genocidio en Gaza y otra cosa es si el gobierno finalmente se alinea en apoyar una intervención militar en Venezuela. Insisto, más nos guste más, nos guste menos el gobierno venezolano, hay una posibilidad de intervención militar totalmente ilegal, digamos, por fuera del derecho internacional en territorio latinoamericano. Y digo, no es solo Venezuela, hay amenazas sobre Colombia, también hubo amenazas sobre intervención en Brasil cuando se condenó a Bolsonaro y Trump subió el 50% de los aranceles, o amenazó en México que quiso cambiar el nombre del Golfo de México, en Panamá decía con lo del canal, y en Honduras ahora también está interviniendo de forma muy fuerte en favor de uno de los candidatos que está en disputa en la elección del domingo. Y te tiro la última perlita en relación a Honduras, ¿no? Porque Estados Unidos habla de que está combatiendo el narcotráfico y que todo esto es para combatir al narco. Bueno, hace unos días Trump ordenó indultar a Juan Orlando Hernández. ¿Quién es Juan Orlando Hernández? Bueno, fue un presidente hondureño que está condenado a 45 años en Estados Unidos por narcotráfico. Juan Orlando Hernández traficó mucho más droga que todas las lanchas destruidas por el Comando Sur en estas semanas. Bueno, Trump declaró públicamente que apoyaba al candidato del partido de Hernández. No solo eso, sino que en estos días lo indultó y salió libre un hombre condenado a 45 años de prisión por narco en Estados Unidos, mientras por otro lado dice que todo lo que hace en América Latina es para justamente combatir al narcotráfico.
Clarísimo. ¿Qué fecha tenemos que mirar con atención en lo inmediato respecto, volviendo al conflicto concreto de Estados Unidos con Venezuela?
Mira, es difícil saber porque todo el tiempo se habla de la salida inminente, el día de que ya se viene, que el cambio de régimen, que sale Maduro, pero no ahora, sino, no sé, por lo menos hace 20 años que vienen con esto, bueno, desde que estaba Chávez, ¿no? Que todo el tiempo iba a caer. Es como el cuento ese del pastorcito, ¿no? Que, sí. Bueno, va a venir, y bueno, una vez que viene nadie le cree. Veremos si eso llega, si efectivamente Estados Unidos se anima algún día a intervenir militarmente en Venezuela y a buscar un cambio de gobierno, que es lo que realmente busca, por la fuerza y con los marines, con alguna intervención de la que sea, de falsa bandera, con la intervención como fue, no sé, con Saddam Hussein o de alguna manera. Puede pasar, yo la veo más en realidad como algo de un elemento de presión y de guerra psicológica para negociar en otras condiciones, pero bueno, la verdad que con lo impredecible de Trump no se puede saber. Sí hay que, me parece importante esto, destacar que tiene que ver con una estrategia general de Trump hacia América Latina, que hay una un cambio en la política exterior estadounidense. Obviamente estamos viviendo un mundo en transición, donde Estados Unidos deja de ser la principal potencia y vamos hacia un orden multipolar, con el ascenso de China sobre todo, y bueno, Estados Unidos no le queda otra que replegarse hacia América Latina. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Trump, ¿no? Actualizar la doctrina Monroe, eso que decía América para los americanos, sí. O sea, para los norteamericanos, no puede nadie disputarnos el dominio de lo que ellos siempre llaman su patio trasero. Entonces decide volver a militarizar y reforzar el dominio sobre América Latina, lo cual para nosotros es una muy mala noticia. Pero bueno, insisto, es una actualización de la doctrina Monroe con mucha menos zanahorias y mucho más garrote, ¿no? Con esto de reforzar la amenaza militar. Y, digamos, no hay un propósito del narcotráfico, sino del dominio de América Latina y sobre todo el control de nuestros recursos naturales en general y del petróleo venezolano en particular.
Bueno, nos quedamos retranquilos entonces, Gerardo.
No, yo creo que sí, no, está bien. Posta me parece que es para tomarlo con la seriedad, sí. de y la gravedad que esto implica. Porque es una amenaza directa a la soberanía de América Latina, si finalmente Estados Unidos interviene en Venezuela, en Colombia o donde sea, y digamos esto pasa como si nada en un momento donde también desde los gobiernos de América Latina no está habiendo una coordinación como debiera ser para plantarse, para defender la soberanía de la región. Estamos en un momento de mucha dispersión,
claro,
organismos de integración regional están paralizados, ¿no? Digamos, claro. UNASUR, CELAC, digamos, organismos donde se pudiera la región plantar frente a esta amenaza, no está viendo. Sí está viendo algunas voces aisladas, un poco Lula, un poco Petro, a veces Sheinbaum, pero bueno, no está viendo la fuerza como región para plantarse a esta amenaza militar que, insisto, mucho más fuerte que hace 4 décadas o la más importante en 4 décadas en América Latina.
Por eso nos interesaba charlar con vos, para tener ese panorama, para no quedarnos detenidos solamente con la decisión de Trump para con Venezuela, sino entender un poco lo que significa en toda la región. Gerardo, te agradecemos mucho.
Dale, gracias a ustedes, y nada, buenísimo que puedan tocar estos temas y que podamos, en medio de todos los quilombos nuestros, también mirar un poquito lo que está pasando en nuestra región.
Perfecto, un abrazo.
Abrázote.
Gerardo Salkovics, me resulta difícil decir el apellido, él es consultado, ¿no?, periodista internacional. Bueno, nos hablaba inicialmente de esto que parecía que uno puede leerlo como un conflicto atomizado entre o para Estados Unidos para con Venezuela, pero en realidad es un conflicto caliente que afecta a toda la región y que miramos con atención a ver qué decisión de dominio está tomando Estados Unidos. Son las 7:47 minutos. Hacemos una tanda, que es la que nos queda.
Y pague sus deudas, Carrasco.
Acá estoy pagando mis deudas.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Arranca diciembre ahorrando en Vital. Conseguí hierro playadito por 500 gramos a 1.699 pesos. Y sobre de jugo en polvo Tang a 239 pesos. Además, aprovecha hasta un 30% de descuento sobre precios mayoristas y 3 cuotas sin interés en adornos, luces y árboles de Navidad. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 7 de diciembre o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso. Silvia te llevó de las narices hasta acá. El repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
¿Vamos a darnos una vuelta por el circo? No, parece feo y un poco agraviante, porque naturalmente es una institución respetable el Congreso, claro, de la Nación, pero lamentablemente se están ratificando algunos comportamientos que ya generaron polémica en algún momento. Pero bueno, sí. Vayamos a lo periodístico del día.
Exacto, vamos al Congreso que está, como siempre, Mauricio cantando. Mauri, ¿cómo va?
No es que sea un enano.
¿Qué tal?
Todo lo contrario.
Al contrario, es alto.
Hasta el vino, mucha carrabia. Son los nuevos tiempos, se habla así ahora, hay estas tensiones, no hay que ponerse tan mal. Yo soy bastante, mucho más medido al momento de criticar esas cosas, obviamente que llaman la atención, pero...
Pero yo tengo el pacatismo de una persona mayor, Mauri, ¿viste?
Claro. ¿Sabes qué pasa? Las buenas costumbres en otros tiempos también derivaban en pésimas costumbres para...
Sí. A ver, es cierto. Entiendo lo que vos decís. El buen comportamiento no es garantía de nada, ¿no? Pero ¿sabés qué me da la sensación a mí? Yo desde ese lugar lo analizo.
La buena fachada.
Sí.
Una fachada no es buen comportamiento.
Exactamente. A ver, a mí la sensación que me da es que hay un sector de la dirigencia política, el oficialismo en particular, digamos, para ser explícito en lo que estamos hablando, que ocupa lugares de representación clave y que ha llegado a ese lugar denostando permanentemente a la política. Y me da la sensación que algunos comportamientos recurrentes en el Congreso de la Nación están al servicio de que la gente siga denostando la política. Me parece, qué sé yo.
Entiendo lo que decís también. Es cierto que la gente, en mi experiencia, siempre termina denostando al Congreso porque es un poco donde carga casi todas las culpas que cree que tiene el sistema político, ¿no?
Es verdad.
Más parecido, la Cámara de Diputados, voy a decir algo un poquito, no sé si decir polémico, pero sí, te diría, hasta puede sonar naif. La Cámara de Diputados es muy parecida a la gente. Son los representantes del pueblo, yo puedo asegurar. Y bien, empezás a salir. Un día entras a diputado y te encontrás. Así como un día te empezaste a encontrar sindicalista, otro día te empezaste a encontrar dirigente de movimientos sociales, y hoy te estás encontrando influencer, que son básicamente los...
A ver, se corta un poquito.
...tratando y se van licuando, porque también hay un tema que uno, yo ya tengo muchos años viéndolos asumir, y pasan los meses y... años y empiezan a tener que... O sea, acá hay una característica del Congreso y de diputados y senadores que es increíble, que ninguno de nosotros la vive cotidianamente. Todos los que ves ahí valen un voto. Sean lindos, sean feos, griten, no griten. Entonces todos se terminan respetando en algún momento, por lo menos para juntar los votos. Y en el medio están... uno habla a veces con los oficialistas o con los de Unión por la Patria, y en la chiquita teniendo más. Sí, se pone a todo lo que dice porque saben lo que va a hacer, que al que está en una línea nebulosa. Y esta Cámara de Diputados, yendo un poquito a lo que empieza ahora, le queda un... tenemos 190 a 257, que son de dos bloques, que tienen posiciones muy definidas, y si ampliamos, los dos tienen aliados de fijo. El radicalismo que tuvo con la Libertad Avanza, la izquierda podemos decir que puede compartir posiciones con el sector de Unión por la Patria. Entonces tampoco esta Cámara que empieza, voy a destacar ahí, tiene esas figuras que sí les... Entonces, ¿a quién representan? Y que te puedo asegurar que es bastante feo en lo cotidiano ver un tipo que no sabes si representa su provincia, el partido político que lo trajo, ¿te acordás de esos frentes que se hacían en la provincia de Buenos Aires? Que después los tipos armaban un bloque, un día negociaban una cosa, no tenían contacto con partido político, ni con provincia, ni con la gente. Me parece que esta Cámara tiene bastantes figuras que saben a quién representan, ¿no? Unión por la Patria sabe a quién representa, la Libertad Avanza sabe a quién representa, Provincias Unidas sabe a quién representa, los partidos provinciales saben a quién representa, la izquierda sabe a quién representa. Me quedarán ahí un par de vueltas, un par de jugadores libres, pero no son tantos, ¿no? Después son lo que votamos también, ¿no?
Claro. Sí, exactamente. ¿Y cómo, a ver, la actividad se va a extender por el verano? ¿Hay ya precisiones respecto a las extraordinarias?
Sí. Uno está acá, yo estoy en la Cámara de Diputados, que pensé que estamos a veces en la sala de periodistas y pasan los referentes, los meses y por la ventana empiezan a contar. Calculen que el 9 se van a presentar los proyectos de reforma tributaria y reforma laboral. Martín Menem no quiere que se traten en diciembre, porque dice que es un tiempo para el presupuesto, que no hay que apurar a la gente, a los gobernadores, a los aliados, y sí quieren que la semana que viene se constituyan las comisiones para dictaminar el presupuesto. Y este proyecto que quedó colgado, que tal deben haber escuchado, inocencia fiscal, que tiene que ver con esto de usar los dólares de colchón, y esta cuestión de...
Sí, es un nuevo blanqueo, básicamente.
Es básicamente un blanqueo, ¿no? O sea, bueno, esos dos proyectos quieren que avancen, que se dictaminen, que se aprueben diputados y que después en el Senado de la Nación sean ley antes de fin de año. Hay una intención del gobierno, de un sector del gobierno, que es ocupémonos de eso. El resto dejémoslo para, no para enero, para fines de enero. Vayamos a la playa unos días, cerremos poco.
Lo que le interesa al gobierno es generarse alguna situación de cierta recaudación, que es lo que básicamente habilitan los blanqueos en la Argentina, ¿no?
Sí, y el punto clave acá, Albino, me parece que es donde hay que poner el foco, es lo que veo yo estas últimas dos o tres semanas, es que me parece que las negociaciones van a dejar de pasar como fueron estos dos años que uno estaba en el Congreso y se estaba definiendo el país en cada uno de los cuartos que pasaba. Una ley, una negociación, pasada por el Congreso. Ahora hay una idea de que Santilli labure más desde afuera, que vaya a las provincias o que reciba a alguien en su despacho y que lleguen las cosas precocinadas. Y acá esto que suena como un salto hacia adelante, que ver cómo funciona, porque como dijo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, si el poncho no aparece, esto es, si los gobernadores no son escuchados, no van a salir las leyes.
Sí.
O sea que me parece que ahí es donde está el gran desafío.
Mauri, con relación a ese tema, digamos, puntualmente, no tenemos mucho tiempo, pero alguna reflexión tuya, porque obviamente la haces sobre la base de información. ¿Qué onda con estas partidas del bloque de Unión por la Patria? ¿Cómo cayó la determinación que tomó algún gobernador de irse? ¿Hay algún ruido también dentro de quienes conforman el grupo de Provincias Unidas, que no sabía si iban a estar formando parte de ese bloque puntualmente o iban a tener otro cartel de representación? ¿Cómo está ese rearmado?
Bueno, puntualmente el tema Jalil de Catamarca, obviamente que molestó, pero también en Unión por la Patria hay quien te ve la parte del vaso lleno y te dice, bueno, se nos fueron tres nomás, somos un espacio que no viene ganando elecciones, que no van a ser primera minoría, pero bueno, fue la única fuga que tuvieron, no creen que puedan haber otra, porque de alguna manera este escenario político que planteamos hace que irte de Unión por la Patria te haga naturalmente trabajar para el gobierno. Nadie quiere trabajar para el gobierno de los que están en Unión por la Patria, solamente Jalil. Por lo tanto, no hay miedo de parte de UP de que esto se propague. En el caso de Provincias Unidas, o sea, este cúmulo de gobernadores, estamos en una época donde los gobernadores peronistas, ¿no? Son muy pocos peronistas, de los otros son 6-7, un montón. Y bueno, se armaron estos dos bloques de gobernadores, uno Provincias Unidas, donde el gobierno operó muy fuerte para que estos bloques se diseminaran. Finalmente Provincias Unidas no tiene a Santa Cruz, no tiene a Corrientes, que quedó del lado de la UCR, y solamente juntarse con Misiones. Salta y Misiones no se pudo armar con Tucumán y Catamarca. En esa diseminación de las provincias, el gobierno quiere encontrar los aliados, pero como dice Sáenz, tiene que aparecer el poncho. O sea, me parece que ahí, y yendo también a otro tema que fue para mí lo más importante, porque bueno, lo que más tenso tenía Menem, que era no su reelección, que era clave, sino que le dieran el rol de definir los lugares en comisiones. Claramente va a poner estratégicos a que el quórum lo pueda definir la libertad, gobernadores, Unión por la Patria.
Mauri,
por lo tanto, ahí va a tener el gran desafío, ¿no? Para poder sacar.
Nos corre el reloj.
Perfecto.
Así que gracias por la claridad de tus conceptos. Claramente el domingo vamos a estar en veredas enfrentadas, pero bueno.
Sí, igual el domingo, digamos, yo hace tiempo que no voy a ser feliz al fútbol, me retiré como en octubre.
Sí.
O sea que, no sé, yo miro básquet, miro otras cosas, no sé, vos me contás después.
Claro, te contamos.
Hagamos eso.
Un abrazo, Mauri. Chao, chao. Mauricio Cantando desde el Congreso de la Nación. Y ya nos vamos retirando nosotros también, Albino.
Saludamos a la muchachada.
obviamente. El brujo.
El cupo es medio como que el cupo femenino, el cupo masculino soy yo. Bueno, y el.
El negro el justo brujo? No está. El brujo no. Está, ahora está Capa.
No,
Agustín
está
Capa.
Agustín Capa, siempre.
Pero antes
está,
estaba el brujo.
Ya deben, ya están llorando, ya están diciendo no, Tello, porque hay que la guardia alta, todo eso, ¿no?
Deja de pelearlo.
Bueno,
Ezequiel
con Agustín
Perón,
Capa hacemos el cupo acá, en este grupo.
Bueno, y antes estuvo el brujo.
Y antes estuvo el brujo, sí.
Camila, igual te sumo mujeres, ¿eh? En las redes Camila Casarico,
sí.
En la web Miriam Nájera, Margarita sí. Torres y Milagros Benítez, todas sí. Mujeres. En la producción Celina Ferretti, Magdalena Bertrán y Delfina Benese, además de Augusto López, que justo ahora, esta semana no está, tiene receso. Pero bueno, ahí hay un cupo.
Perfecto.
¿Viste?
Bueno, franca minoría. Perdí la primera minoría, digamos. Soy séptima minoría a esta altura. Bueno.
Al fin, una para la muchacha.
Nos encontramos mañana, como siempre, después de las 6 de la tarde,
sí,
a las 6:30 puntualmente.
A las 6:30.
Si es que nos lo permite el